Segunda hora de Artista de Moda acá en Radio Nacional Clásica, en vivo, en directo, en Maipú 555. Desde el control central, Luciano Profil, en la producción de aire, Yanaya Díaz, en la operación técnica, Analía Pinat, y en la locución y los anuncios, Gladys Pierpaoli. Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Quien les habla en este momento, Gustavo Otero, junto a Boris y a Germán Serain. Más anuncios, porque la actividad no se detiene. Música y Evangelio, ciclo de conciertos de la Catedral Anglicana San Juan Bautista. Próximo concierto este domingo 2 de octubre a las 17. Fuga Vivace di Nocciole, con la dirección de Cecilia Candia. Catedral Anglicana San Juan Bautista, de 25 de mayo 282, con entrada libre y gratuita. Ya hablamos del concierto de la Sinfónica del 5 de octubre, y para ir agendando, en octubre viene Carmen de Bizet por Juventus Lírica, los días 14, 16, 20 y 22 de octubre. Falta mucho, ya lo cubriremos adecuadamente. La dirección escénica a cargo de Ana Dana y María Jaunarena, y la musical de Hernán Sánchez Arteaga. Rocío Arbizu, Marcelo Gómez, Cristian Taleb, Juan Salvador Trupía, Carolina Gómez y Rocío Giordano, y Walter Suar, dentro del elenco de esta Carmen, que se vendrá a mitad de octubre al Teatro Avenida. Pero tenemos más artistas de moda. Tenemos una artista de moda que acaba de presentar su primer disco solista, Pajareríos. Pero antes tengo que decir que para algunos de los oyentes de Nacional Clásica, cuando escuchen la voz, seguramente la reconocerán, porque nuestra Gaceta Lírica, ya lejos y hace tiempo, entre 2004 y 2008, Nubia era nuestra asistente de producción y era quien atendía los teléfonos, entre otras cosas. Lo que hoy hace Yanaya Díaz lo hacía Nubia Vado, que será en este bloque nuestra artista de moda. Para mí...
Falta solo que digas que este programa trae suerte.
Ya lo dije alguna vez, no sé por quién. ¿Te acordás que lo dije en broma?
Sí, digo, señor, para mí es, por mí lo dijiste.
Para mí, cuando ganaste el casting de la voz femenina, de la radio
clásica.
Digo, para mí, como haber sido docente de Nubia y haberla tenido como asistente tantos años, es un gran orgullo tenerla hoy acá.
Ay, qué lindo. Voy a completar
mucho.
Sí, porque a Gustavo se le ¿cómo decirlo? Se le agolparon todas las emociones en la garganta y eso hace que la glotis se cierre y entonces no pasan las palabras,
bueno,
por ahí, donde hay mucha emoción.
Ahora también. Voy a ver qué hago. Para mí es muy lindo estar acá hoy con vos, Gustavo, yo te tengo muchísimo aprecio. Y bueno, sí, de estar de este lado también es raro, porque si yo estaba del otro lado atendiendo los teléfonos, es verdad.
Qué maravilloso.
Sí.
Por eso digo, es muy fuerte estar... en el mismo estudio, después de tantos años.
Totalmente.
Mira, de esto que vos decías, que había sido su docente, ¿no? Y antes nos referíamos a Hugo Schuller con respecto al director, que es Santiago Santero, que lo va a dirigir en una composición de él, ¿no? De Santero, a un discípulo también. A veces se da esa suerte de filía, de ahijamiento, de maestro y discípulo. Es la verdad que es fantástico.
Es gratificante.
Bueno, y todas esas emociones se traducen.
Del 2008 pasaron muchas cosas, Nubia.
Creció la nena.
Música, creció, tenés una cátedra en el conservatorio.
Contanos,
dale.
Bueno, yo me dedico principalmente al estudio y a la difusión de la música antigua y la música contemporánea para flauta dulce. Desde hace muchísimos años que me dedico a este instrumento, desde que me conocés incluso, que era muy pequeña.
Exactamente.
Y bueno, ahora mismo trabajo, soy docente en algunos conservatorios de música, principalmente en el Conservatorio Astor Piazzolla, donde tengo una cátedra de flauta dulce y tengo el consort de flautas dulces. Y bueno, este trabajo que hice, este trabajo discográfico nuevo, es algo bastante novedoso para mí, porque es la primera vez que armo algo yo sola. Es para flauta solamente, no hay ninguna formación instrumental camarística, que es lo que siempre
porque
hice.
Estás en un grupo camarístico normalmente.
Sí, generalmente toco en grupos de cámara, ¿no? Tanto en repertorio antiguo como repertorio contemporáneo. Pero esta vez surgió algo más desde el lado del juego y la exploración. y bueno, con ideas que me venían dando vueltas por la cabeza y terminó en un disco.
En un disco, Pajareríos. ¿Y por sí. qué? ¿Cuál es? Entiendo porque ya lo escuché, digo. ¿Cuál es el eje conductor?
Bueno, el eje...
La palabra ya...
Claro, la palabra amigos... nos remonta a eso. Bueno, el nexo, digamos, que hay entre cada uno de los tracks que componen el CD es el canto de los pájaros. Y el canto de los pájaros en diferentes estilos y con diferentes... desde diferentes lugares.
Pero hay un sí. trabajo en el disco de búsqueda, porque hay composiciones de autor anónimo, compositores de autores certificados, digamos, para sí, decir alguna conocidos. Palabra, conocidos. Sí. Hay algunas que son estreno, entiendo.
Sí, hay cosas hechas para eso, digamos.
O sea, que buscaste imitar uh-huh. este sonido de los pájaros, por eso es pajarerío, entiendo, con... Primero hay una búsqueda de qué compositores o qué melodías entran para formar el disco y después, bueno, la composición de nuevas.
Claro. Bueno, te cuento más o menos, o sea, partiendo de ese nexo del tema de los pájaros, que es algo que particularmente siempre me interesó mucho, el disco es un poco, además de pájaros, es un poco anfibio, porque va por diferentes lugares. O sea, recopila muchas piezas y muchas melodías muy antiguas. Hay música barroca, hay música renacentista, hay música más antigua incluso, del siglo XIV. Después hay cosas también de raíz popular. Hay músicas de, no sé, folclores irlandeses, italianos. De acá también hay un chamamé. y después hay otras cosas que fueron escritas o improvisadas también, con esa idea de la sonoridad de los pájaros y la exploración sonora del instrumento para ser incluidas ahí.
¿Con qué tipo de flauta? Porque Ramiro Albino, sí. que está los jueves,
un colega.
Colega antes que nosotros, a las 11 de la mañana, está con un proyecto y ya hizo varios conciertos reivindicando la flauta dulce de plástico.
Sí, sí, lo
¿no?
conozco.
Y,
sí.
¿Y con qué tipo de flauta tocaste? Porque bueno, me vino a la mente eso, porque Ramiro está en ese camino esa, de claro. la reivindicación de la malquerida flauta de plástico.
Exactamente. No, yo lo grabé con flautas de madera, lo grabé con diferentes flautas. Son todas flautas dulces, todas forman parte de la misma familia, pero son flautas de diferentes registros y de diferentes épocas también. O sea, hay flautas renacentistas, flautas transicionales, flautas barrocas. Y después, bueno, hay flautas de diferentes registros, hay desde las más agudas hasta las más graves. Y bueno, de diferentes luthiers y constructores. Es una mezcla de todo, o sea, no solamente hay mezcla...
Porque además de buscar la sonoridad que puede asimilarse a alguno de todos estos pájaros que están en pajareríos, sí. Estás buscando la sonoridad en la composición, pero también en el instrumento.
Sí, eso es lo que más me interesa, sí, totalmente.
¿Cómo es grabar un disco en el primer cuarto del siglo XXI?
Es una rareza. Igualmente voy a contar también que este disco en realidad no es una cosa sola mía. También lo hice junto con mi compañero, que es Santiago Segret, que le mando un saludo si está escuchando. bueno, él me grabó, él en su casa, es un disco casero, que tiene muy buen sonido. Él me grabó, me editó y trabajamos juntos en el proceso creativo. O sea que en realidad es un disco hecho de a dos. Y bueno, en realidad yo creo que el germen de esto fue la pandemia, que durante 2020, al frenarse tanto la actividad musical, yo venía tocando mucho, con diferentes formaciones, agrupaciones, y bueno, y de repente nada. Entonces dije, bueno...
Bueno, es la génesis de muchos trabajos discográficos, sí. ¿no? Algunos trabajos discográficos están también físicos, digamos, en el CD físico con claro. la cajita de plástico, y otros trabajos discográficos que nacieron en la pandemia están en los sitios donde uno puede bajar música de forma legal.
Claro.
¿No? ¿Este dónde lo sí. encontramos?
Y este lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube. En Spotify, bueno, como Pajarerío o Nubia Vado también. Y en YouTube, bueno, está en mi canal y también está en YouTube Music.
¿Y hay algún proyecto de que se convierta en disco físico? Para los cultores de tener la biblioteca llena o la discoteca
me
llena.
Me encantaría. No sé, por lo pronto no, pero me encantaría en algún momento que suceda. Sí, podría ser, ¿por qué no? ¿Te parece también que continúe el proyecto?
¿Te parece que escuchemos un poco? ¿Qué elegiste para romper el hielo de las palabras y ir a la música?
Creo que elegimos primero un preludio de Henry Purcell. Es un preludio que está dentro de The Fairy Queen y, bueno, es el preludio de los pájaros, justamente.
Vamos a la música. Escuchamos, Nubia, dale.
Bueno, lo primero fue el preludio de los pájaros de Henry Purcell, que es una pequeña piecita que está dentro de Fairy Queen. Esa versión que escuchamos es para dos flautas. Yo grabé las flautas y después abajo hay un colchón ahí con sonidos de pájaros. Y después...
¿Grabaste las dos flautas vos? O sea,
sí.
Un tema de edición.
Sí, todo lo que se escucha, todos los sonidos que se escuchan, excepto las percusiones, son sonidos que yo hice con las flautas. Y después escuchamos Johnny Cook, que es un ground que está dentro de una colección de piezas para instrumentos solos.
¿Y cuál es el enganche, entonces, el preludio de pájaros en general? Y sí. Los otros, ¿cómo fuiste determinando qué pájaro correspondía un poco a qué composición que decidiste?
Y, a ver, bueno, hay algunas piezas en particular que tienen algunos pájaros designados. Hay algunos que son canarios, ruiseñores, esos están como designados. Después hay otras piezas que no necesariamente hablan de pájaros, pero que por algún tipo de giros melódicos o de sonoridad me pareció que iban bien en esa línea y que podían también funcionar como una música que imitara cantos de pájaros.
Estamos presentando Pajareríos, el disco solista de Nubia Vado en flautas, distintas flautas.
En distintas flautas, sí. Bueno, me encanta también que me hayan invitado y estar mostrando esto, porque también me gusta que se empiece a escuchar más la flauta dulce, que es un instrumento muy poco conocido en realidad en la música en Argentina, por lo menos no es un instrumento muy popular ahora mismo, quizás en otro momento lo fue. Pero la verdad es que no somos tantos los flautadulcistas y bueno, es una novedad siempre. Un trabajo,
bueno, desde acá, desde la radio, batalla a Ramiro Urbino, ¿no?
Es verdad, él le debemos también que batalle por nosotros. pero sí, me parece que es muy interesante dar a conocer la música para flauta dulce y todas las posibilidades técnicas y de repertorio que tiene el instrumento, que a veces está asociado exclusivamente con la música antigua, pero bueno, también es un instrumento muy utilizado a partir del siglo XX, es un instrumento que tiene muchas composiciones de música contemporánea y que se sigue utilizando, y de hecho se pueden hacer un montón de recursos técnicos con él. Y bueno, me parece que está bueno que se dé a conocer más y que haya más gente también que quiera tocar la flauta dulce.
¿Es difícil tocar la flauta dulce?
Y mira, todos
los... Uno la tiene asociada a la flauta de plástico, claro, y lo
flauta
poco...
De la escuela.
La flauta de la escuela, ¿sí?
Sí. Mira, lo que tiene la flauta dulce es que en principio tiene un acceso bastante fácil, porque bueno, es un instrumento que lo soplas y suena, ¿no? Entonces, de entrada, uno puede llegar a hacer funcionar una melodía o algo que quizás con otro instrumento es mucho más complejo. Ahora, después perfeccionarse en eso que de entrada es muy sencillo, después lleva mucho tiempo y muchos años, porque la búsqueda de un sonido, de un lindo sonido en la flauta dulce no es para nada fácil, pero para mí es una hermosa puerta de entrada al mundo de la música, para cualquier persona, para gente que quiere dedicarse profesionalmente y también para gente que quiere poder hacer música con un instrumento.
¿Cuántos años lleva? Lleva muchos años, del primer sonido que le saqué a la flauta, ya lejísimos y hace tiempo.
Y mira, el tema es para hacer qué, depende para hacer qué. Yo creo que en poco tiempo uno puede estar tocando melodías con la flauta. Después, bueno, dedicarse a un nivel profesional tal vez sí, lleva mucho tiempo de maduración más que nada y de maduración musical. Pero eso me parece que es con cualquier instrumento que uno elija.
Obvio, pero bueno, uno la tiene como un instrumento escolar, ¿no? En algún punto.
Claro, no, bueno, eso es el desconocimiento.
Mucho más completo.
Y ahí está la batalla, ¿no?
Sí.
La batalla para sacar ese
para sacarle el estigma a la flauta,
claro,
pobrecita.
Claro.
Bueno, hace poco fue artista de moda, habitual conductor de los espacios de los jueves a las 11 de la mañana de Oro y de Plata, Ramiro Albino, claro, que dio, claro, todo un concierto en la Torre Ader, todo un concierto con 4 flautas dulces de plástico,
sencillas.
Sí, cosa de poder mostrar la complejidad de un instrumento que parecía sencillo, y citó una frase que,
bueno,
seguramente
sí,
vamos a citar imprecisamente, que es la de Margarita Polini, que decía que la flauta tenía ese sonido que parecía un hilo incandescente, ¿no? Casi a lo Hamelin, ¿no? Esta cuestión de conducir los sonidos como si fueran un hilo incandescente.
Mira, me gusta, es lindo. Bueno, el sonido de la flauta es muy directo, muy puro. Es un sonido que tiene pocos armónicos, digamos. Es un sonido muy directo.
Es una nota, es la nota más pura, sin la composición de las otras notitas, digo, para el público en general, que suenan a la vez, que son las que se llaman armónicas.
Claro,
que son...
Bueno, y también si lo pensamos, es un instrumento muy rudimentario, muy primitivo, es un palo con agujeros, eso es lo que es la flauta. Digamos, no tuvo una evolución en el tiempo como lo tuvieron otros instrumentos.
Pero ya en la mitología griega teníamos los que tocaba la flauta, ¿no es cierto? Además.
Exactamente, y bueno, fue uno de los primeros instrumentos en aparecer, con huesos de un animal, con un pedazo de hueso se podía hacer una flauta con orificios y con pico, o con bisel. Así que sí, es uno de los instrumentos más primitivos que hay, y la verdad es que para mí es muy interesante trabajar con instrumentos, réplicas de instrumentos antiguos, porque nos acerca también a una idea de sonoridad muy lejana en el tiempo.
Seguimos escuchando a los pájaros de Pajareríos, ¿te
Dale,
parece?
Dale, me encanta.
¿Qué elegimos ahora?
Ahora, a ver...
Por número. Salió sorteado. Dale.
Salió sorteado.
Iba el 4. ¿Querés decirlo?
A ver. Sí, vamos a compartir entonces el ruiseñor de Van Eyck.
De Van Eyck, sí.
De Van Eyck. Compartíamos el ruiseñor de Van Eyck.
De este disco de Nubia Vado como solista con flautas Pajareríos. Nubia, repetimos cómo podemos escuchar este disco, además de bueno, este adelanto que estamos haciendo en Radio Nacional Clásica aquí en Artista de Moda. ¿Cómo se hace?
Bueno, lo pueden escuchar por Spotify.
Buscan... Eso necesita una suscripción porque es una...
Claro, es una plataforma paga, sí. Por Spotify pueden buscar como Pajarerío o Nubia Vado también.
Vado con B larga.
Sí.
Y una sola.
Y una sola, sí. Y si no, en mi canal de YouTube también está subido completo el disco con toda la información, o en YouTube Music. Ponen Pajarerío, Nubia Vado y ahí aparece.
Muy bien.
Cuanto más lo bajen y lo escuchen, vamos más a entusiasmar a alguien para que el disco, por ahora, con los medios modernos, se transforme en un disco físico, ¿no? Para los cultores de
la... Y me parece que va a tener que suceder, me parece.
Sí, cómo no. ¿Cómo que no?
Por ahora está volando en la...
¿Dónde grabaste? No sé si ya te pregunto esto. ¿Dónde grabaste?
Es un disco grabado de forma casera.
Ah, mira, sí, qué sí, genial. Sí, tenés estudio.
Sí, bueno, un estudio casero, exactamente. Sí. Pero creo que recién lo comentaba, quien fue encargado de la grabación y de la edición es mi compañero Santiago Segret.
Mira, qué genial. No me siento tan sola. No soy solo yo la que graba en un placar, ¿eh?
Eso fue durante la pandemia.
Durante la pandemia.
Que no haya ruido.
Lo que pasa es que hay algo de la intimidad de ese disco, de la cuestión del estudio en la intimidad y de la flauta sola y de todo eso, que para mí fue también muy interesante grabarlo de esa forma y no en un estudio. Me parece que también había una búsqueda desde ese lugar. Y no, lo que yo te decía antes es que creo que el germen de todo esto fue la pandemia, cuando empecé a darme cuenta que, bueno, que no podía tocar en público, entonces empecé a grabarme yo, a subir algún video a YouTube, a hacer cosas así como para...
¿Hubo un estudio sobre los pájaros para imitar estas interpretaciones?
No hubo un estudio directo, pero me parece que de alguna forma, a ver, ya en mi familia hay toda una cuestión con los pájaros. a mis padres.
Con la ornitología.
Sí. ¿Hubo consultas a la profesora de biología, a tu hermana?
Mi papá también.
Ah, no me acordaba de eso. Ah,
mirá, bueno, ellos, mi papá es muy fanático de los pájaros, se la pasa mirando pájaros. Yo le robo los binoculares para ir a la ópera, pero...
¿Tienen profesiones orientadas hacia esto?
¿Cómo?
¿Tienen profesiones orientadas?
Él se jubiló siendo profesor de biología, pero digamos que disfruta mucho de la naturaleza, del avistaje de pájaros. Y mi mamá, que también es artista, los pinta. Así que hay toda una cuestión de la convivencia con pájaros libres en mi familia. Entonces, bueno, me parece que eso influenció mucho este...
No estudiaste ornitología.
No, para nada, no,
como,
no.
Como el pobre Sharple, que tampoco estudió ornitología, pero sí buscaste acercarte a sonidos de diversos pájaros desde lo artístico. En sí. Como decíamos, en la elección de las composiciones para armar pajareríos.
Sí, yo lo pienso.
Mirá lo que se perdió Hitchcock.
Fue como una especie de fuente de inspiración que bueno, me llevó a pensar en esto y bueno.
Bueno, pero un poco como que el foco también siempre ha estado puesto en esta belleza que la naturaleza cada mañana, en este milagro que diariamente nos perdemos, que es el amanecer, ahí es donde más se escuchan. Entonces se ve que hay toda una vocación familiar por observar y por apreciar este regalo.
Y por escuchar los sonidos del entorno natural, sí.
También. Qué buen regalo para la familia y para nosotros.
¿Y cómo sigue tu carrera artística? ¿Qué plan? Porque integrás algunos conjuntos, ¿cuáles estás? Eso.
Bueno, mira, ¿cómo sigue? Este año, por ejemplo, tengo algunas más presentaciones con mi grupo que hacemos música contemporánea, que se llama Saratoga Trío, que también es un grupo de flautas y donde exploramos la sonoridad de los instrumentos. Así que creo que tengo algunas presentaciones con ellos que me quedan. Y después, a fin de año, también voy a estar participando de una producción de ópera barroca que va a dirigir Andrés Gersenson, que va a estar muy lindo, ya los invito. En el Galpón de Guevara va a ser.
Sí, genial.
Vamos a hacer Les Arts Florissants de Charpentier.
Oh, sí.
Sí, muy lindo. Y bueno, después creo que también tengo algún que otro concierto así, haciendo música barroca como invitada.
Qué genial.
Pero bueno, por ahí más o menos va mi fin de año bastante alocado.
Y siempre vas alternando entonces la flauta como instrumento barroco y la flauta como instrumento de música más contemporánea.
Sí, sí. La verdad que eso es algo que me interesa mucho, y jugar con esas dos cosas. O sea, tocar música antigua con criterios historicistas, pero también jugar con el instrumento desde un lugar mucho más experimental. Y combinar esas dos cosas me parece algo muy divertido. Y bueno, el disco es un poco producto de eso.
Mira, fíjate que justo Hugo Schuller, y lo rescato, decía que al piano a él le parecía que constreñirse a, bueno, no, yo toco barroco, no, yo toco, que le parecía como reducir, lo que podrías determinar mayores exploraciones y aperturas y
que
expansiones.
La exploración le mejora la
que lo expande.
La performance de las composiciones.
Sí, bueno, puede ser que haya músicos que estén más abocados a un estilo que a otro porque eso es lo que más les interesa. A mí particularmente lo que más me interesa es mi instrumento. Me gusta mucho mi instrumento, cómo funciona en cualquier tipo de repertorio. Entonces también me gusta ser más... tener más posibilidades, tener un abanico más amplio de posibilidades en lo musical.
Nuestra artista de moda de hoy, Nubia Vado, y su disco Pajareríos, que está en YouTube, en el canal propio de YouTube Música, Nubia Vado con B larga, o en la plataforma de Spotify, que es una plataforma paga, donde se bajan legalmente los millones de discos que hay en esa plataforma. Cuanto más lo bajen, sube la consideración. Esto es un poco como Google, va subiendo, y a lo mejor Nubia o algún productor se animan a que este disco Pajareríos pase del disco virtual, que es un formato. Germán Serain, que generalmente viene los viernes, es el gran especialista en las en los discos.
Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que él se fascina por la cantidad de música y de horas y de horas y de horas grabadas que hay, sí, y que vienen las Boris, plataformas.
Boris y yo somos más de la música en vivo. Germán, por eso estamos los tres en Artista de Moda, porque son distintos perfiles para cubrir toda la actualidad. A Germán le gusta mucho más los discos, o sea, las grabaciones, y es un formato hoy muy común del disco solo virtual.
Y pasa un poco también como con los bibliófilos, ¿no? Es decir, el objeto libro, para quienes nos gusta, sigue siendo un objeto noble, lo mismo que el disco sigue siendo, sí, pero hay un objeto noble y que uno quiere tener
para atesorar,
la biblioteca, claro.
Como el programa de mano del teatro.
Claro, ¿no? Absolutamente, de guardarlo.
Atesorarlo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y con qué cerramos Pajareríos por hoy, por supuesto, y Anubia Abado, nuestra artista de moda de este fragmento? ¿Qué pajarito escuchamos?
Un ruiseñor seguro.
Bueno, sí, bueno, podemos cerrar con el combo de ruiseñores, que son dos ruiseñores de diferentes autores.
Eso nos encanta. Bueno, vamos a escuchar entonces Le Ruiseñol en Amour, de Couperin, y después Pourquoi du Rossignol, de Jean-Baptiste de Busset. ¿Sí? Vamos a compartir los dos. Gracias, Analía. Thank you. Pourquoi douze rossignols de Jean-Baptiste Debussy por Nubia Vados Pajarerillos.
Nuestra artista de moda de este momento. Y quedaba una cosita más que contar, ¿no?
Sí, que es la forma en que grabó, no es solamente el hilo melódico, sino que no está en la parte. O sea, todo lo que uno escucha a imitación de pájaros es una innovación de Nubia.
Claro, hay algunas, por ejemplo, la primera que escuchaban, la de Couperin, que la línea melódica está en la partitura. Digo, esa es una línea real de Couperin, pero todo lo otro que se escucha, ese colchón de pájaros, está improvisado sobre eso, todo con flautas.
Una genia.
Pajareríos.
Muchas gracias por la invitación. No, un placer, por favor, estar acá. Me encantó. Moda, muchas gracias.
El que es artista de moda está aquí. Como la actividad no se detiene, seguimos presentando artistas de moda en nuestro Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Quien les habla en este momento, Gustavo Otero, junto a Boris y Germán Serain. Pero tenemos en el teléfono al violonchelista Benjamín Báez, porque vienen dos muy interesantes conciertos ya, donde participa nuestro artista de moda de este momento. Buenas tardes, Benjamín, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la llamada.
No, por favor. Y tenemos dos propuestas para los amigos de Nacional Clásica. El ciclo de conciertos de cámara del Museo de la Fundación Rómulo Raggio, este próximo sábado 1 de octubre a las 19:30, ¿no es cierto?
Así
que
es.
Estarás con Aide Saber, con Gustavo Mulé en violines, Carla Reggio en viola, Mariano Rey en clarinete y tu presencia en violonchelo. Con un programa Mozart en la calle Gaspar Campos 981 de Vicente López, pero también lo tenemos a nuestro artista de moda este domingo 2 de octubre a las 19, junto con Marcelo Ayub en el gran dúo concertante. Que contanos un poco las características de estos dos conciertos que ya están a las puertas, sábado y domingo próximos.
Sí, este sábado, como bien dijiste, todos esos datos perfectos, vamos a estar tocando ahí en la Fundación. Empieza en el concierto Aide y Carla, tocando un dúo de Mozart, muy, muy, muy lindo en sol mayor. Y luego, en la segunda parte, seguimos con el quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas, que es una obra monumental, maravillosa, que muy, muy... va preferida de mucha gente. Entonces, es una cosa muy especial. También porque Mariano va a tocar con un clarinete original que fue el original para esa pieza. No me acuerdo bien el nombre del clarinete, pero esa va a ser la innovación. Un clarinete en la que tiene unas notas más graves y es un color espectacular. Va
especial para ese concierto de Mozart, ¿no es cierto?
Sí, sí, tal cual.
¿Y el domingo con Marcelo Ayub qué van a hacer?
El domingo con Marcelo es la tercera repetición de nuestro programa Chopin, Franchomme y Rachmaninoff, que, bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hacer la primera audición del gran dúo concertante de Chopin, Franchomme, que investigando un montón nos dimos cuenta que no se tocó esa obra en Argentina, entonces fue algo muy especial. La estrenamos el 17 de septiembre, justamente en la Fundación Rayo, con sala llena, con gente de pie, fue un éxito, y ya en esa misma semana nos reprogramaron para repetirlo en el Salón Dorado del Colón, y ahora en la Sala Cuerda Mecánica en Urquiza.
De la calle Juramento 4686, si tengo bien el dato, ¿no?
Exactamente. Así que emocionadísimos, va a ser algo muy lindo.
¿Qué características tiene el violonchelo cuando lo vemos en estas formaciones más de cámara o como con Marcelo Ayub, piano, violonchelo?
Ajá. En la formación de cámara, ya sea cuarteto, quinteto, siempre tiene un rol más... de acompañar, o sea, de rellenar un poquito más la armonía, de estar más en contrapunto con las otras voces, pero no siendo principal siempre. O sea, refiriéndome a la melodía. pero ya en el dúo, cuando hay menos instrumentos, en el dúo con piano, es un rol muy protagónico y va como, como más principal que en otros momentos de la música.
Repetimos los dos conciertos, ¿te parece? Y sí, los vamos a quedar escuchándote en el segundo movimiento del concierto para violonchelo, cuerdas y bajo continuo de Bach, una grabación de este año del Teatro Colón. Pero repetimos las fechas y los lugares de los dos conciertos, ¿te parece?
Ajá. Este sábado, sí, si me falta algún dato, completame. Este sábado a las 19:30 horas en el la Fundación Rómulo Rayo en Vicente López. La dirección la tenés vos.
Sí, la dirección es Gaspar Campos 861 de Vicente López.
Sí, con un bono de contribución de 1.500 pesos. Y el domingo en Cuerda Mecánica, con la entrada en 1.000 pesos, a las 19 horas, Cuerda Mecánica, juramento al
4.686.
Sí, en cama.
Así bueno. Perfecto, muchísimas gracias por ser nuestro artista de moda de este fragmento y nos vamos a quedar escuchándote hasta donde dé la música y termine, sean las 3 de la tarde y venga Clara de la Rosa. Mañana a la 1 nuevamente Artista de Moda, el programa que hacemos los lunes a las 2 de la tarde, miércoles, jueves y viernes a la 1 en forma alternada o conjunta, Gustavo Otero, Boris y Germán Serain. Y, por supuesto, en los anuncios Gladys Preparo. Gracias, muchas gracias, Benjamín Báez, por la comunicación y nos quedamos escuchándote. ¿Qué escuchamos para cerrar el programa, entonces?
Vamos a escuchar, entonces, a nuestro artista de moda de hoy, en violonchelo, a Benjamín Báez, para este segundo movimiento del concierto para violonchelo, cuerdas y bajo continuo en la menor, de Carl Philipp Immanuel Bach, este compositor nacido en 1714, ya fallecido en 1788, y la versión es de la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con dirección de Federico Ciancio. El Teatro Colón produjo este registro el 13 de mayo de este año y dura 9 minutos.